app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, pasan 20 minutos de las 12, les habla Pedro González en esta jornada ya de miércoles 19 de junio. Una jornada en donde todavía continúa la resaca de ese anuncio hecho ayer por el presidente regional Fernando López Miras en la asamblea. Un anuncio en donde, bueno, pues se destaca que la comunidad va a eliminar los medios digitales en las aulas de hasta quinto de primaria en las materias de lectura, escritura y matemáticas. Y lógicamente, pues hay que recabar opiniones sobre esta medida. Por eso queríamos tener hoy al presidente del Sindicato de Enseñanza AMPE, a Clemente Hernández, con nosotros. Lo primero, saludarle. Señor Hernández, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntenos, era una medida, no sé si esperada o no esperada, va a ser obligatoria a partir del curso 2025-2026, es decir, este próximo curso va a ser una recomendación. ¿Cómo lo valoran desde AMPE, desde el Sindicato de la Enseñanza?
Hombre, es una continuación de ya la decisión que se adoptó sobre el tema de los móviles dentro de las aulas, introducirlos, tenerlos dentro de la mochila. Pero aquí ya se está abordando lo que es el trabajo curricular de el trabajo curricular del docente, con el que, por medio de las tablets y sobre todo a partir de tercero de primaria, pero también en primero y segundo, pues está trabajando con ellas. Pero que realmente la medida nos parece bien como anuncio. Estamos a la espera, por supuesto, del desarrollo. El curso próximo va a ser un curso donde será voluntaria la utilización o no de las tablets, según anunció el presidente, y entiendo que ese será el curso en el que tendremos el tiempo suficiente para celebrar reuniones, desarrollar un poco la forma y las condiciones, porque luego las excepciones se tienen que dar, sobre todo relacionadas con el criterio de los docentes a la hora de trabajar con los alumnos. Igual que con los móviles, hay determinadas actividades que sí es necesario realizarlas con terminales móviles, pues también con las tablets, pues se supone que también podrá verlas. Pero es importante la medida, sobre todo por el tema de la lectura y la escritura. Un niño no puede aprender a escribir si no escribe, evidentemente. El tema de la ortografía, la caligrafía, algo que se está deteriorando poco a poco y sin darnos cuenta en la educación y también en la sociedad, y incluso a personas que ya de adultos tienen problemas o no se entiende la escritura que hacen. Ya no hablemos de la falta de ortografía, que ya la vemos incluso en rótulos de tertulias, de medios de comunicación, de noticiarios, etcétera, etcétera. O sea que es importante la base de la formación de los alumnos, y la lectura, la escritura y las matemáticas son asignaturas instrumentales que soportan el desarrollo del resto de áreas. Entonces, como digo, es un anuncio, lo vemos importante, esperemos que a través del diálogo durante todo el curso que viene se perfeccione la mejor fórmula para que sea efectiva. Y el objetivo del presidente del gobierno y del consejero de educación entiendo que debe ser el mismo que el nuestro: mejorar la formación de los alumnos, que sean capaces de tener capacidad para hacer una lectura comprensiva, escribir algo que se entienda. Porque lo que digo, el tema de la caligrafía con el tema de los terminales digitales es cada vez más complicado, y luego el tema de las matemáticas, evidentemente, también es importante manejarse bien y con solvencia en las matemáticas.
Yo casi la última. Sé que es una, bueno, iniciativa pionera en España, ya ha funcionado en Suecia, y el señor López Miras prácticamente ha dicho lo que usted ahora mismo, ¿no? Que la digitalización debe de ser un instrumento al servicio del aprendizaje, pero nunca sustituir al libro de texto o a la propia labor de los profesores. Yo creo que se han elegido bien las asignaturas donde no va a haber tablet ni ningún tipo de sistema digital, pero en otras sí se va a utilizar porque son necesarios, ¿no?
Hombre, sí, en principio sí, pero también depende de las capacidades. Es decir, también tenemos que tener en cuenta la brecha digital. Hay centros con sus alumnos y sus familias que tienen una situación económica, social diferente. Entonces es importante compensar para que todos estén en las mismas condiciones. Evidentemente, ahora mismo, por ejemplo, pizarras digitales tenemos en prácticamente todos los centros, pero terminales informáticos, portátiles o tablets tampoco en todos los centros. Luego también el tema de la custodia, es decir, una serie de situaciones y de protocolos que hay que desarrollar y sobre todo también financiar para que todos estén en las mismas condiciones. Pero luego es importante saber que estamos en una era absolutamente digital, pero eso sin olvidar lo que es la base de la formación, porque a la hora de programar un libro de texto, de hacer un libro de texto digital, hay que tener una base, una formación. Entonces, el resto de asignaturas, en principio, se pueden trabajar de manera digital, pero también hay otro tipo de actividades que, en función del criterio pedagógico de los docentes, pues se usarán más o se usarán menos. Pero, en todo caso, lo que es la base, es decir, el disponer en los centros de todas estas herramientas necesarias, debe intentar preverse, financiarse, para que todos los centros públicos, sobre todo, pues dispongan de todas estas herramientas.
Pues Clemente Hernández, presidente de AMPE, gracias por estar con nosotros y valorar esa medida anunciada ayer por Fernando López Miras. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, gracias a vosotros y, como dices, esperemos que todo salga bien, que debe ser así. Gracias.
Y nosotros lo que hacemos ahora, después de hablar con AMPE, es ir a la calle y preguntar a los padres qué opinan de esta iniciativa.
Tenemos un hijo de 7 años que de momento no ha seguido el método tradicional. Luego es verdad que como las nuevas tecnologías, pues va todo avanzando y ya tengo otra hija en el instituto, que creo que sí que haría falta de todo un poco, ¿no? En su justa medida.
Me parece una medida excepcional porque yo soy antipantalla, o sea, soy de la vieja usanza. Me parece estupendo.
Pues me parece estupendo porque la excesiva tecnología nos está invadiendo. ¿Y qué pasa? Pues que no ejercita la imaginación, no ejercita las habilidades, no ejercita la iniciativa.
Veo muy bien que quieran quitar las pantallas de las aulas de los niños tan pequeños, porque primero tienen que desarrollar otras habilidades. Y las pantallas hacen que se distraigan demasiado porque solo están pensando en quiero una pantalla para jugar, para otras cosas, que no es lo más interesante con esas edades.
Pues a mí me parece una medida formidable. Y yo personalmente por mi hijo he notado una involución a la hora de desarrollar textos escritos. Y creo que todo eso es debido a la pantalla. Con lo cual, yo encantada de que se aplique este cambio y cuanto antes mejor.
Todas esas horas que suman, además, para problemas de vista, seguro que también tienen contraindicaciones, que no está tan estudiado. Tantas horas delante de una pantalla, los niños que están desarrollando la vista, no creo que sea nada positivo.
Hoy se está celebrando en el Parque Científico de Murcia la jornada Oportunidades de Financiación Europea para Proyectos de I+D+I en Seguridad, que organiza el Info para proporcionar información de programas europeos que financian proyectos de I+D+I en Seguridad, Defensa y Recuperación tras Desastres. El evento está orientado a impulsar la competitividad de entidades de la región de Murcia en el ámbito de la defensa. Durante la jornada se está abordando la convocatoria 2024 de Horizonte Europa, así como los aspectos prácticos a tener en cuenta como la búsqueda de socios o la formación de consorcios. También se está analizando la convocatoria del Fondo de Defensa Europeo. Escuchamos a María Luisa López, técnico de Iniciativas Europeas y Sostenibilidad.
Esta jornada la organizamos junto con el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, en concreto su oficina SOS en Bruselas, con el Ministerio de Defensa, con Odin Solutions y con la Policía Local de Murcia. A continuación tendrán lugar 9 mesas de trabajo en las que se generarán ideas de proyectos susceptibles de ser financiados por programas europeos de I+D+I. En estas mesas participan empresas, ayuntamientos, las 3 universidades de la región, centros tecnológicos y administraciones públicas relacionadas con la salud y emergencia.
Finalmente se expondrán las ventajas de la colaboración en proyectos de I+D+I.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues los próximos minutos vamos a hablar de Jesús Abandonado, porque llega el verano y evidentemente Jesús Abandonado trabaja los 365 días del año en favor de los más necesitados. Está con nosotros José Manuel Martínez Tomás, que es presidente del Patronato Jesús Abandonado. ¿Qué tal? Estamos muy buenas.
Pues muy bien, encantados y muy agradecido de que nos deis visibilidad ante la audiencia, que me consta es numerosa y os sigue diariamente, o os seguimos diariamente.
Muchísimas gracias, es un placer. Ayer se reunía el patronato, se reúne cada tres meses para hacer un poco balance de actuaciones, de proyectos, etcétera. Vamos a empezar por lo primero, ¿no? ¿Cuántas personas de momento, a fecha de hoy, estamos a 19 de junio, han sido atendidas por Jesús Abandonado?
Bueno, concretamente a 31 de mayo llevamos ya atendidas a 2.430 personas distintas, a través de nuestro centro de acogida, de nuestra oficina de información. Lógicamente es conocer quién viene, qué le trae y qué podemos hacer por ellos.
En cuanto al perfil, creo que un tanto por ciento relativamente amplio son extranjeros, ¿no?
Sí, más de la mitad, en torno al 60% en lo que va de año, estoy dando ya datos de 2024, pues son personas extranjeras de multitud de latitudes, es decir, no hay una en concreto, pueden destacar los más cercanos, pero son personas extranjeras. Y luego también, pues el resto, pues son nacionales, pero nacionales yo pondría el 23% hombres, porque luego hay un 15%, ese 62 más ese 23, más luego hay un 15 que es mujer. Ahí está al 50% tanto la mujer nacional como la mujer de otros países, pero hay una llamada de atención importante. La mujer está irrumpiendo, está escalando, está cogiendo cuota de acogida. Es decir, antes pues era otro segmento y ahora no nos preocupa, lo que nos ocupa es, es decir, nos llama la atención que ahora ya hay bastante mujer en estado de vulnerabilidad, en estado de exclusión social y de necesidad.
Pues ese dato a mí me llama la atención, lo del aumento de la mujer.
Ahí estamos trabajando, viendo y sobre todo teniéndolo en cuenta para preparar servicios, para adecuarnos y para poder tratar a cada uno como se merece. Llegamos a la individualidad y luego hacemos los grupos necesarios para poder gestionar esa atención, esa hospitalidad que es la obligación que nos hemos marcado.
Y una de las obligaciones marcadas básicas es la comida, la alimentación. Creo que estamos hablando de unos 60.000 servicios de alimentación, pero ojo, solamente en el comedor social.
Sí, porque, mira, no me gusta hablar de tiempos pasados, aunque son las bases, ¿no? El año pasado se dio entre todos los servicios, entre todos los lugares que actuamos, 244.000 servicios de comida.
Vale.
Este año solo en el comedor social se ha llegado ya, el 31 de mayo, al entorno de los 60.000. Son bocadillos, son comidas, son cenas, pero también tenemos un albergue en el que también se hace lo propio, incluyendo el desayuno, porque la gente pernocta allí, tenemos 202 personas, y luego también tenemos viviendas tuteladas en las que también ellos pues reciben el tema de alimentación. Por lo tanto, bueno, pues ahí estamos trabajando, ahí estamos haciendo números y ahí estamos con mucha ilusión, pues incluso ahora preparando pues ciertos menús un poquito más frescos, ensaladas, gazpachos, es decir, algo que apetezca en este momento estival.
Por cierto, hablando de los pisos tutelados, creo que son unos 122, si no me equivoco.
No, ahí tenemos 122 personas en acogida y en estos momentos son 40 viviendas. Sí es cierto que también tenemos que ver un poco porque los recursos pues van mermando, no recibimos lo mismo, hay una reducción para todo el tercer sector y entonces, bueno, pues estamos manteniendo, pero ya empezamos a ver cómo pues algunas de las viviendas tenemos que cerrarlas, sencillamente porque a veces pues los recursos no son ilimitados.
Son los que son.
Y lo que quieres hacer lo tratas de hacer, pero también hay que tener viabilidad y por eso ahí pues hacemos llamamiento tanto a las administraciones públicas como a las personas que nos oyen para que sigan colaborando, sigan conociendo a Jesús Abandonado y nos den el soporte que necesitamos. Pero bueno, ilusión, ganas, mucha fuerza de toda la gente que somos para seguir haciéndolo. Pero en este momento hay 122 personas en acogida en pisos.
Por cierto, también un dato que me ha llamado mucho la atención en relación a ese balance que se ha hecho de lo que llevamos de año. Las personas que, por decirlo de alguna manera, más van a Jesús Abandonado es la franja de 30-60 años.
Sí, nosotros ahí es el nicho principal de los miles de personas que atendemos y luego los que acogemos, ¿no? O están en distintos programas, porque hay muchas personas que solo necesitan comedor, hay muchas personas que necesitan centro de día o centro ocupacional. Entonces, claro, el nicho es ese, pero hay una alarma, ya se ha encendido una alarma. Jóvenes de 8 a 21 años, de 18 a 21 años, de 18 a 23 años, se está incrementando de forma exponencial. Es decir, la preocupación que tenemos es que también pues hay que trabajar con ellos, hay que aplicarles programas distintos, atenciones distintas, cuidados distintos. Entonces, están irrumpiendo en nuestra sociedad, en Murcia capital, pues bastante jóvenes de una edad que deciden no irse de la sociedad, pero no estar de una forma que diríamos, perdóname la expresión, normalizada, ¿verdad?, sino vivir solos en calle. Y entonces esas personas tratamos de llegar a ellos, analizar, estudiar y caminar con ellos, porque no podemos caminar por ellos, pero sí les podemos acompañar.
Qué bonita frase. No podemos caminar por ellos, pero sí acompañarles, es verdad. Jo, lamentable, ¿eh? De verdad, que chavales de 20 años estén en esa situación. Bueno. Y hablando del verano, llega el verano y evidentemente no todo es alimento. También hace falta higiene, gente que no tiene posibilidades de higiene. Ahí también Jesús Abandonado está estos meses que vienen ahora mismo con el calor.
Vamos,
¿no?,
a ver, nosotros estamos muy pendientes de la persona. Pues claro, no es lo mismo tener tu casa, no es lo mismo tener tus actividades que estar en calle y además soportando las altísimas temperaturas. Entonces, la primera alerta es estar cercanos, estar muy pendientes. ¿Y luego qué hacemos? Pues reforzamos nuestro centro de día, que hay aire acondicionado, gracias a Dios, y que hay actividades, porque nosotros siempre que estamos con las personas sin hogar, tratamos de que estén activos, que traten de pensar en otras cosas que son las que les han llevado ahí y que puedan volverse a enganchar, ¿no? Entonces, hay un centro de día, pues acogedor, y que está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Tenemos también un centro de formación donde la gente hace sus cursos para la reincorporación, pero que también hay salitas. ¿Por qué? Porque nos falta una gran sala de estar, nos falta un gran centro de día y ya tenemos cosas en la cabeza que más adelante hablaremos. Vamos a proponérselas también a nuestro queridísimo ayuntamiento, que está siempre ahí a colaborar con nosotros y con todo el tercer sector, pero yo me siento muy querido. Y por lo tanto tenemos que dar solución, porque la gente hay que sacarla de la calle. Esas filas que hay para esperar a que se abra el comedor social, bajo la temperatura. Entonces, bueno, estamos pendientes de esa atención, de ese acompañamiento. Y luego, sobre todo, también pues reforzamos el tema del agua, reforzamos el tema de que estén hidratados, del seguimiento de los que tienen tratamientos, pues que tienen que tomar unas pastillas o que tienen que ir a los médicos, porque gran parte de nuestros usuarios pues tienen sus enfermedades y
claro,
también
sí,
nosotros
sí.
Somos ese soporte, ese recuerdo de cuidarles en todo lo que podemos.
Ya casi para finalizar, también yo quiero destacar que dentro de la campaña estival de verano hay actividades para este tipo de personas, es decir, me ha contado fuera de micrófono que incluso se acude a las piscinas, a las playas, a los cines, cuéntanos.
Sí, bueno, pues nosotros en función de las capacidades y de las posibilidades que tienen cada uno de estos usuarios, organizados con profesionales, organizados con voluntarios, pues se hacen salidas a playa, se hacen salidas al cine, se hacen salidas a paseos por la ciudad, tenemos también salidas a piscinas. Entonces, todo esto, pues a lo mejor no se nota en la ciudad, pero es nuestra misión, es lo que hemos elegido hacer por los demás. Entonces, eso es importante, ¿eh? Así que, de alguna manera, había una cosa que se me ha olvidado, el programa de calle, si me permites un segundo, pues tenemos un programa especial los 365 días de estar en la calle, donde tenemos localizadas a 57 personas que están en un rinconcito de la ciudad. Entonces, nuestra misión es hacer ronda, acercarnos a estar con ellos, a crear un vínculo de cercanía, un vínculo que establezca confianza, relación. ¿Con qué finalidad? Con la de estar pendientes. Oye, que no está fulano, a ver qué ha pasado, vamos a buscarlo. Oye, que está bien, que necesita agua, que necesita protección, que ha tomado todas sus pastillas. De alguna manera, lo que estamos es estableciendo vínculos y contactos, porque es lo que genera luego que por su parte digan, llévenme a Jesús Abandonado, quiero ir a ver a María, o quiero ir a ver a la persona que diariamente pasa. Yo creo que ellos, el contacto que tienen a veces con la sociedad es esa visita de alguien de Jesús abandonado. Ese programa es para darle tiempo, darle difusión y que la ciudadanía pues sepa que estamos ahí, que se pueden hacer voluntarios y apuntarse a este o a otros programas y que es un poco pues nuestra razón de existir, el papel que tenemos y que hemos elegido.
Pues José Manuel Martínez, presidente de la Fundación, en este caso Patronato de Jesús Abandonado, muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá que todo el mundo que nos escucha ahora mismo se haga voluntario, porque faltan manos, evidentemente, para atender a este tipo de personas, ¿eh? Está claro.
Pues muchas gracias, Pedro, porque aparte de las manos, falta compañía para los que acompañamos. Es decir, ¿quién motiva al motivador, no? Pero bueno, nos sentimos queridos, nos sentimos reconocidos y a los llamamientos que hace Jesús Abandonado hay que poner un 10 a la ciudad de Murcia, porque ahí está, no se aparta y cuando hay algo concreto que se necesita y se pide, nos desborda. Entonces, bueno, pues gracias, que es lo que puedo decir, y animaros a que, es verdad, a que pongamos en el rinconcito de nuestras casas, ya que va Jesús Abandonado en el corazón de las personas, pues que pongamos una suscripción, que pongamos un voluntariado o que simplemente que os preocupéis por dar visibilidad y que la gente sepa que estamos ahí y lo que estamos haciendo.
COPE siempre lo va a hacer. Muchísimas gracias.
A vosotros, que tengáis buen día.
Este jueves, programa especial La Mañana desde Terra Natura Murcia. Conoceremos todas las novedades sobre la séptima edición de la Noche de Velas, así como toda la diversión que ha preparado para tu mejor verano. Escúchanos a partir de las 12:30 a través del 100.6 de FM y en cope.es. Terra Natura Murcia, todo lo que imaginas muy cerca de ti.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Pues precisamente hablando de Terra Natura, nos vamos a acercar hasta allí porque ya se está preparando esa noche de velas tan maravillosa. Y siempre la que va esa noche es nuestra querida Maite Fernández. Cuéntanos.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Tiene para ti, para nosotros, para todos los que nos estén escuchando y les dé tiempo a estar en esa noche de velas 2024 porque ya está aquí. Está en ciernes, todo preparado, todos los detalles cuidadísimos para disfrutar de una de esas noches mágicas que, bueno, pues significan que Terra Natura está abierto los 365 días del año para hacernos disfrutar, pero que este tipo de noches no se lo puede perder uno. Lo sabe bien Carmina Noguera, que desde luego está currando con el resto del equipazo que tiene para que todo sea perfecto. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Llega la noche de velas, ya está aquí.
Aquí está, ya ha llegado la noche de velas, después de tanto tiempo preparándolo y con muchas ganas de ponernos en marcha y que la gente que venga a disfrutarlo lo vea nuestro parque de noche iluminado con miles de velas, con antorchas y con farolillos. Y por supuesto que disfrute de la música en directo y de nuestra restauración.
Oye, yo creo que no hay nadie, Carmina, que a estas alturas de nuestra vida no conozca la noche de velas. Pero cuéntanos cómo es, para ya poner los dientes largos. Bueno, perdón, pedimos perdón a los que no vayan a poder ir porque no pueden ir, pero al resto para poner los dientes largos y que vayan.
Pues mira, es un evento que está en la séptima edición, que se inicia a las 9:30 de la noche y en el que decoramos la mitad del parque con miles de velas y farolillos, y en tres puntos del parque se ubican diferentes grupos musicales y donde se pueden disfrutar de diferentes tapas y bebidas. Este año vamos a contar con la actuación de tres grupos, que son Dora Elena, Acustísimo y The Power Band. Y entonces, mientras las personas disfrutan de las tapas y bebidas, van a poder escuchar esa música en directo en un entorno, pues como tú has dicho, mágico. El tipo de... cuando las personas que acceden, que el coste de la entrada son 40 euros, reciben un tarjetón con que incluyen cuatro bebidas, cuatro tapas y un extra. Entonces, el tipo de comida que tenemos va desde jamón ibérico, quesos del mundo, diferentes tipos de sushi, estaciones variadas, montaditos, perritos calientes, postres y luego, por supuesto, pues la bodega de vino blanco, cervezas, refrescos y agua. Bueno. Y todo eso, pues, como he dicho, disfrutando de música en directo.
Oye, es la mejor forma, yo creo que la más divertida, la más bueno, pues detallada para darle la bienvenida al verano. Es un ritual que tenemos que cumplir todos los que podamos.
Por supuesto, y además es un evento que, como he dicho, es la séptima edición, pero la gente que viene siempre repite por disfrutar de un evento que la verdad que es único aquí en Murcia ciudad y donde todo el mundo se lo pasa bien. De hecho, está incluida, si las personas vienen, pueden venir con niños, tenemos el servicio de ludoteca. Uh-huh. Y este año, como novedad, hemos puesto un videomatón de 360 grados, donde la gente va a poder divertirse también con diferentes vídeos en nuestras instalaciones.
Oye, lo tenéis todo pensado, va a ser súper divertido. Luego, además, Noelia tendrá mucho material para ponerle los dientes largos al que no pueda ir por las redes sociales. Y imagino que como es una noche tan, tan especial, estará prácticamente todo ya lleno, ¿no?
Por supuesto, al final siempre las solicitudes que tenemos y la venta de entradas, que en este caso son todas online, salvo si alguien quiere comprarla el día del evento en las taquillas. Y nada, pues deseando que todo el mundo venga y disfrute de este evento.
Oye, y además es una forma de reabrir, porque como digo, vosotros siempre estáis ahí a nuestra disposición para hacernos felices, es una forma de reabrir otra etapa, porque ya hace poquito que se abría el acuático, ya van a empezar la escuela de verano, van a empezar en este caso también esa zona para los adolescentes, y Terra Natura siempre está ahí para hacernos felices.
Efectivamente, bueno, es el último día de cole, con lo cual ya empieza oficialmente el verano, con lo cual es una forma perfecta de empezar esa ansia época del año que todos queremos que llegue.
Pues vamos a empezarla con una noche mágica, con esa noche de velas en Terra Natura, y seguiremos, porque además les vamos a contar todos los detalles mañana desde allí, desde Terra Natura, que como decimos siempre es un paraíso que está muy cerquita de todos los que nos puedan estar escuchando aquí en la región. Carmina, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Igualmente.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde. Las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde. Lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Hacerse mayor no significa renunciar a tu independencia. Residencial BitSuite son apartamentos adaptados para ti, con salón y cocina, asistidos por personal sanitario con fisioterapia, nutricionista, médico y gimnasia. Disfruta de los servicios de un residencial y la independencia de un apartamento. Nos encontrarás en el tranquilo barrio del Ranero, llamando al 968-291-891. Residencialbitsuite.com. La vida que te has ganado.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...49 minutos pasan de las 12... nos queda un minuto para llegar al tramo de la 1 menos 10... aprovecho para darles una noticia, y es que bomberos y policías están escoltando a los peritos que se adentran en las ruinas de Teatre. Se trata de ingenieros que elaborarán los informes para dos abogados de familiares de las víctimas mortales. A las 10... de la mañana de hoy, esos peritos visitaban la zona cero de Atalayas, las ruinas de las discotecas Teatre y Fonda, donde perdieron la vida, recuerden, 13 personas el pasado 1 de octubre en un terrible incendio. Y lo hacían en una labor pericial en la que también se contaba con cuerpos de bomberos y con la propia policía. Lo dicho, estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE. Los próximos minutos vamos a hablar de, bueno, el nacimiento de millones de medusas de huevo frito, o huevo frito como así se llaman, en el Mar Menor. Así al menos lo refleja un informe de la Consejería de Pesca y Agricultura. Tenemos al otro lado del teléfono precisamente al jefe del Servicio de Pesca y Agricultura y portavoz del Comité Científico del Mar Menor, Emilio María Dolores. Lo primero, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, muy buenos días. Pues bien, bien. Aquí, pues, compartiendo este espacio público con vosotros, pues para informar a la ciudadanía de cualquier cosa que resulte de interés.
Yo creo que esto sí que es interesante, ¿no? Se detectan esas cifras en prácticamente todos los puntos de muestreo del Mar Menor, llegando a la estimación incluso a 1.000 en uno de ellos. A 1.000 ejemplares, eso es fuerte, ¿no?
Sí, bueno, el seguimiento de las medusas se hace todos los años, ¿no? Es decir, nosotros llevamos ya más de 20 años, pues que a principios del mes de mayo, aproximadamente cada año, dependiendo un poco de la temperatura del agua, pues a través del uso de una red de zooplancton, pues intentamos detectar en qué momento comienza la estrovilación, que la estrovilación realmente es el nacimiento, pues de las distintas especies de medusas que son habituales en el Mar Menor. A partir de esta determinación del momento de nacimiento, pues seguimos, ¿no?, esa estrovilación, esos nacimientos durante varias semanas, pues para ver cómo evoluciona la población. Y ya, pues, a partir de un tamaño de 4 o 5 centímetros, ya empezamos a hacer una estimación de densidades reales y de la distribución de los cardúmenes de medusas dentro de la laguna.
La alta cantidad de esta especie, huevo frito, puede eclipsar al resto de medusas, ¿no? Ya sucedió el pasado año.
Sí, sí. Al final de esto, pues, las medusas ocupan una parte de la cadena trófica y cuando una especie es muy numerosa en número, pues, al final desplaza, ¿no?, a otras especies que puedan estar en el número inferior, pues porque simplemente pues compiten por el alimento.
¿Ha podido afectar la entrada de medusas al Mar Menor el tema de las lluvias caídas últimamente?
No, las lluvias caídas recientemente han sido hace demasiados pocos días. Eso podrá tener un efecto a lo mejor a medio plazo cuando sabemos si aumenta, ¿no?, la cantidad de fitoplancton, ¿no?, de zooplancton que pueda haber en el agua. Pero de momento todavía es pronto pues para decirlo. Estos nacimientos de medusas se generan a través de unos pólipos, que es la fase primordial, ¿no?, de la medusa. Estos pólipos ya se generaron en años anteriores, algunos se incorporé en este último año, durante el año 2023, y estos acontecimientos recientes no tienen ninguna influencia.
Y ya la penúltima, para un neófito, como es quien le habla y mucha gente nos escucha, ¿esta presencia masiva de medusas huevo frito es bueno, es malo, no trasciende a lo que es la estabilidad y la situación del Mar Menor?
Bueno, la medusa al final es un regulador del ecosistema. Es decir, cuando aparecen las medusas, al final se acaban alimentando pues de fitoplancton y de zooplancton y eso obviamente tiene un efecto oligotrófico, o sea, baja la cantidad de nutrientes que tiene el Mar Menor y por lo tanto aumenta la transparencia de sus aguas. En ese sentido, la presencia de la medusa siempre ha sido favorable. Otra cosa distinta son pues aquellas medusas que puedan tener un carácter más urticante o aquellas personas obviamente que puedan sentirse más molestas pues, por la presencia de las medusas dentro del Mar Menor.
Y esta sí que es la última. Conforme se acercan las fechas ya más veraniegas, aumento de temperatura, ¿este número puede incrementarse o no?
Digamos, la estrovilación de... Hay distintos tipos de medusas, ¿no?, en el Mar Menor. Concretamente, el huevo frito, ¿no?, que es la medusa de la que estamos hablando, ¿no?, ahora mismo tiene que estar a punto de parar su estrovilación. Cada pólipo de este tipo de celenterio solamente elimina una éfira. Entonces, no todos eliminan la éfira en el mismo momento. Estos periodos de estrovilación a veces se alargan 2, 3, incluso 4 semanas, pues dependiendo de distintas condiciones oceanográficas, y pensamos que ese momento está a punto ya de ocurrir lo que es la parada realmente de la estrovilación de los nacimientos de este año. A partir de ahí veremos cuál es la evolución de la población, que va a estar condicionada principalmente pues, por la cantidad de nutrientes, pues que hará que en mayor o en menor medida haya una mortalidad elevada de éfiras y metaéfiras, hasta que vemos ya cómo evoluciona una población estable, que eso será pues aproximadamente dentro de 3-4 semanas.
Pues estaremos muy pendientes de esa evolución también y agradecer a Emilio María Dolores, jefe del Servicio de Pesca y Agricultura y portavoz del Comité Científico del Mar Menor, que nos haya hablado de ese nacimiento de millones de medusas huevo frito que se refleja en ese informe de la propia Consejería. Muchísimas gracias y nos alegramos de que el Mar Menor en general, por los datos, vaya bastante bien. Un abrazo.
Igualmente, a vuestro. vuestra disposición siempre.
Muchas gracias. Gracias. Hacemos un alto en el camino y seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hallan un vino con 2.000 años de reposo en un yacimiento sevillano. Análisis químicos han confirmado que el líquido hallado en una urna funeraria de Carmona es un vino blanco de la época romana, del siglo I después de Cristo. Según investigadores de la Universidad de Córdoba, se trataría de la muestra más antigua identificada hasta el momento. El líquido blanco, que con el tiempo ha adquirido un tono rojizo, ha sido identificado como el vino más antiguo descubierto hasta la fecha por un equipo del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Córdoba, liderado por el catedrático José Rafael Ruiz Arrébola, en colaboración con el Ayuntamiento de Carmona. El hallazgo desbanca en antigüedad a la botella de vino de Speyer, descubierta en 1867 y fechada en el siglo IV después de Cristo, y que se conserva en el Museo Histórico de Plath, en Alemania. Al principio nos sorprendió mucho que se conservara líquido en una de las urnas funerarias, explica el propio arqueólogo Juan Manuel Román. No en vano, habían pasado 2.000 años, pero las condiciones de conservación de la tumba, que se había preservado intacta y bien sellada durante todo este tiempo, es lo que ha facilitado que el vino mantuviera su estado natural y que se descarten otras posibles causas como inundaciones o filtraciones dentro de la cámara o procesos de condensación.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y repara la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968 21 3504.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Quiero Aguadame Service. ¿Me la traen hasta casa sin moverme del sillón? Mucho uso, nada tiro. Sostenible y con confort.
Vivo como doña, vivo como don con...
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985 85 83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Este jueves, programa especial La Mañana desde Terra Natura Murcia. Conoceremos todas las novedades sobre la 7ª edición de la Noche de Velas, así como toda la diversión que ha preparado para tu mejor verano. Escúchanos a partir de las 12:30 a través del 100.6 de FM y en cope.es. Terra Natura Murcia, todo lo que imaginas muy cerca de ti.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es, sin duda, el protagonista del día. Felipe VI cumple 10 años de reinado.
Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Esa actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos.
Pues es lo que está pasando en este momento en el Palacio Real, donde se están celebrando esos actos conmemorativos de este décimo aniversario del reinado de don Felipe, que en este momento está pronunciando ese discurso que estábamos escuchando. Lo cierto es que no debe ser ni fácil ni cómodo reinar en una España como esta, que precisamente no es un remanso de paz, políticamente hablando. Esto le da un plus de valía a la figura de don Felipe, que en estos 10 años habrá tenido que poner al mal tiempo buena cara en más de una ocasión. En esta década hemos visto desde pandemias a desafíos soberanistas, pasando por una decena de gobiernos y, para remate, leyes como la amnistía, que ha tenido que firmar por obligación legal. En su papel constitucional no puede negarse a sancionar una ley que haya sido aprobada por el Congreso. Hoy es un día para hacer muchos balances y enseguida vamos a estar allí, de nuevo, en el Palacio Real, donde enseguida va a comenzar también un almuerzo con representantes de las instituciones del Estado. Pero decíamos que en 10 años hemos vivido muchas cosas. Por ejemplo, una de las sentencias con más peso político de la democracia española, la del caso de los ERE, una red de corrupción en la Junta de Andalucía que desvió sistemáticamente cientos de millones de euros, dinero público que iba destinado a políticas de empleo. Por este caso fueron condenados dos expresidentes de la Junta, como José Antonio Griñán y Manuel Chávez. También hubo otros 17 altos cargos condenados, entre ellos la exconsejera andaluza y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Le cayeron 9 años de inhabilitación por prevaricación. Te cuento esto porque hoy el Tribunal Constitucional ha anulado esa condena. Este fallo obliga a la Audiencia de Sevilla a redactar una nueva sentencia en la que se rebaje sustancialmente la pena a Magdalena Álvarez. Más allá de este nombre, lo importante es el precedente que se crea con este fallo, porque va a ser clave para resolver los otros 10 recursos pendientes de condenados también por este mismo caso, el de los ERE. Abre la puerta a aplicar el mismo criterio y rebajar sustancialmente las penas de prevaricación, por ejemplo, a Manuel Chávez o José Antonio Griñán. Como ocurre en tantos fallos del Constitucional, aquí no se puede disipar el cariz político de la decisión. 7 votos de la mayoría progresista a favor de anular la condena y 4 en contra de la minoría conservadora. No parece casualidad, y probablemente no lo sea, que justo además este pasado fin de semana Pedro Sánchez sacara a relucir la valía política de Magdalena Álvarez. Posiblemente ya sabía por dónde podía fallar el Tribunal Constitucional. Vamos, que podía ser perfectamente un secreto a voces. Están pasando otros asuntos destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pues comenzamos, Pilar, con una última hora que nos llega desde los Países Bajos. La policía ha detenido al presunto autor material de los disparos contra Alejo Vidal Cuadras el pasado 9 de noviembre en Madrid. Sobre él recaía una orden de detención internacional. Enseguida damos más datos. Como también estamos pendientes a esta hora de Bruselas. Ha perdonado a España el expediente que le iba a abrir por superar el déficit fijado en ese umbral del 3%. Enseguida contamos aquí en Mediodía COPE el porqué de esta medida, ya que hemos superado nada más y nada menos que ese tope en 6 décimas. 2 datos que nos deja el terrible drama de la inmigración. En Italia, la Guardia Costera sigue buscando a 66 migrantes desaparecidos en el último naufragio de un velero. Entre tanto, en Reino Unido, otras 882 personas han cruzado en un solo día el Canal de la Mancha, la cifra más alta en un único día en lo que llevamos de año. Precisamente, en la Audiencia General del Papa se ha referido a la celebración esta mañana de la Jornada Mundial del Refugiado para recordar que todos estamos llamados a acoger, a promover, a acompañar y a integrar a quienes llaman a nuestras puertas. Además, los estados deben trabajar, ha dicho su santidad, para garantizar condiciones humanas y facilitar los proyectos de integración de las personas que son forzadas a huir de sus casas en busca de paz y de seguridad. Y a las 5:30 de esta tarde tiene lugar en la Catedral de Santiago de Compostela la inauguración de la nueva exposición Hospitalitas, la gracia del encuentro de las edades del hombre, que comparte sede con Villafranca del Bierzo. Asisten los presidentes de Galicia y Castilla y León y los arzobispos de Santiago y Burgos.
Gracias, Sofía. Y España viaja esta tarde para afrontar su segundo partido de la Eurocopa frente a Italia. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. La selección que firmó un debut brillante al imponerse por 3-0 a Croacia apura ya las horas para su duelo de mañana ante la selección transalpina. Enviada especial de la cadena COPE Alemania, Elena Condis.
A ojos de nuestro rival, a ojos de Italia, España llega como favorita a este duelo. Laporta ha completado hoy su segundo entrenamiento con el grupo, aunque no se le espera tampoco de titular. Viajan por la tarde a Gelsenkirchen, un vuelo desde Stuttgart hasta Düsseldorf y después autobús media hora por carretera. Luis de la Fuente y Fabián darán rueda de prensa a las 8:30. El partido mañana contará con la presencia del rey Felipe VI en el palco y con más de 11.000 españoles en las gradas, más o menos el mismo número que en el debut frente a Croacia.
Gracias, Elena. Hoy empieza la segunda jornada en esta fase de grupos de la Eurocopa. A las 3 entra en acción el grupo de España con el Croacia-Albania y después turno para el grupo A con el Alemania-Hungría de las 6 y el Escocia-Suiza de las 9. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 3. Además, dos de mercado en nuestra liga. Gorosabel llega al Athletic de Bilbao libre tras acabar contrato en el Alavés y Juanpe renueva por el Girona. Y nos acaban de contar también que Cilesen firma por Las Palmas. Y fuera del fútbol, la noticia de la mañana se acaba de producir y es el anuncio de la retirada de Sergio El Chacho Rodríguez. El propio jugador lo ha hecho público en sus redes en un comunicado en el que explica que siempre soñó retirarse estando bien y ganando y que la vida le ha ofrecido este regalo.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una. Nosotros enseguida vamos a hablar ya de psicología. ¿Por qué? Porque hoy es miércoles y tenemos a nuestro psicólogo de guardia. Bueno, nosotros no, Maite Fernández, que va a hablar con él de lograr ese equilibrio difícil a veces en los niños para que sean empáticos con la gente, pero que a la vez no se rían de ellos. Es muy complicado. Maite, cuéntanos.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y nos preocupan y nos ocupan nuestros pequeños, los nietos, los hijos, los sobrinos, sobre todo los hijos, porque al final, bueno, pues todos estos temas de educación lo llevan ellos. Y nosotros nos buscamos, como siempre, a los mejores profesionales para charlar de temas importantes. Él, nuestro invitado, bueno, es parte de la familia, es Javier de Aro. Lleva más de 15 años dedicándose a la psicología en su espacio Te Ayuda a Educar. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un cole, como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas sobre temas como inteligencia emocional, comunicación, resolución de conflictos. Y hoy vamos a tener un poquito de todo, porque en este caso los conflictos se los generamos algunas veces a los niños y es que los queremos hacer buenos, buenas personas, que eso es fundamental y debería de ser inevitable, pero es verdad que hay que encontrar un equilibrio como en casi todo en esta vida. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Queremos que se defiendan, pero que no sean agresivos. Queremos que sean empáticos, pero tampoco que les tomen el pelo. Es muy complicado encontrar el equilibrio en este capítulo, ¿no?
Es muy complicado porque hay una línea muy fina que marca la diferencia entre ser bueno y demasiado bueno, como podríamos decir. Lo que pasa es que el ser bueno no casa, o sea, perdón, no tiene por qué ir en contra de que el niño tenga asertividad, de que sepa defenderse.
Si empezamos por ahí, que quizá es una duda que tienen muchísimos padres, porque bueno, pues es verdad que en estos tiempos vemos demasiadas noticias en los que hay acoso escolar, en los que hay problemas con incluso problemas virtuales. Javier, ¿cuál es el punto? ¿Cuál sería el punto de partida de una conversación para que evidentemente, bueno, pues no se vuelva un niño agresivo por haber recibido esa agresión, pero que no lo tolere?
Claro, aquí una clave muy importante es desde casa ayudarles mucho a que aprendan a marcar límites. Muchas veces vemos que el bullying, por ejemplo, por poner un caso, es un tema progresivo que empieza con una broma, con un comentario, con un tal. Si desde el principio sabemos marcar un límite, es más fácil que ese tema de bullying frene. Por eso, fíjate, es un fenómeno muy curioso. Cuando los niños son pequeños, se hartan a decir que no. Pero ¿qué pasa? Que a medida que van creciendo, les vamos quitando pues ese no. Y ese es un error. Los niños tienen que poder expresar cuando algo no les gusta, cuando algo no lo quieren. Lo que pasa es que nos centramos mucho en decir que no lo digan y lo que tenemos que hacer es centrarnos en que lo digan bien, por así decirlo.
Y evidentemente, bueno, pues ahí es una situación complicada porque, como decimos, al final esos niños que suelen ser los agredidos o los que tienen ese tipo de problemas son también los que no saben poner esos límites, ¿no? Los que no saben decir que no, los que intentan agradar a todo el mundo, que ya luego de mayor, Javier, nos damos cuenta que es imposible que gustemos a todo el mundo.
Totalmente. Fíjate, es totalmente cierto. Muchas veces estos niños coinciden con, a lo mejor, niños que tienen una red de apoyo menor, que tienen menos amigos, que les faltan habilidades sociales, que son niños más inseguros, que son niños que diríamos más tímidos. Pero precisamente por eso, vuelvo a lo mismo, es muy importante trabajar y practicar en casa pues esa autonomía, el que ellos hagan cosas, el que ellos sepan defenderse, incluso en casa, pues haciendo teatrillos. Oye, pues si un niño te dice esto, ¿tú qué puedes hacer? Y de esa forma, cuando tú lo practicas, el niño va adquiriendo herramientas.
Porque es verdad que bueno, pues hay muchas situaciones que nos podemos plantear. Por ejemplo, ese niño que es buen estudiante, que a lo mejor tiene menos amigos y que ya no es que ayude al resto, es que prácticamente les hace los deberes o les pasa los apuntes según la edad y al final, bueno, pues lo toman, como se solía decir, como el pito del sereno, ¿no?
Claro, claro. Muchas veces hay niños que hacen esto pues por miedo a no agradar, por miedo a quedarse solos, por miedo a represalias. Por eso también es una labor conjunta de los colegios y de las familias el ayudarles a que entiendan que los amigos pues no te hacen hacer cosas que no te gustan o no te obligan a hacer cosas. Es muy importante el marcarles desde casa y desde el colegio qué situaciones son las que pueden aceptar y cuáles no, porque es cierto que cuando tenemos niños de 6, 7 años vemos unas diferencias de madurez, de picardía, de tablas, por así decirlo, brutales. Y eso hace que haya niños que se puedan, pues, de una forma inconsciente, aprovechar de otros.
Y además no hay una fórmula mágica, Javier. Depende de los niños que se vayan a encontrar. Tú le puedes decir con todo el cariño del mundo y con toda la mejor intención, oye, no te dejes pisotear, no le dejes siempre los deberes, no le hagas todas las tareas, pero luego se puede llevar un problema extra precisamente por un consejo dado con la mejor de las intenciones.
Claro, claro, totalmente cierto. Por eso yo siempre lo digo, si es algo que vemos que está afectando y está pasando en el colegio, lo primero, y es normal que como padres nos alarmemos, pero lo primero siempre es hablar con la profesora. Oye, ¿puedes echar un vistazo? ¿Puedes informarnos? Porque muchas veces desde el colegio se ven cosas que a lo mejor en casa pues no las percibimos igual. Y de forma paralela, volvemos a lo mismo. Muchas veces les damos consejos, les decimos lo que tienen que hacer. Incluso les decimos, pues tú también le empujas a este niño. Eso no ayuda. Lo que sí que ayuda es poder practicar, poder hacer cosas. Tú al final, cuando empieces un trabajo el primer día, te pueden decir un millón de cosas y te vas a liar. Pero si en cambio hay alguien que te enseña cómo hacerlo, que lo practicas con él, va a ser mucho más fácil que lo aprendas.
Evidentemente, bueno, pues ese punto de la empatía todos lo queremos, o yo creo que casi todo el mundo lo quiere para sus pequeños. ¿Cómo hablaríamos con los niños para intentar que entiendan la diferencia?
Pues los niños muchas veces, sobre todo cuando son pequeñitos, 5 o 6 añitos, ellos les cuesta mucho ver las cosas que les pasan a ellos mismos. Por eso yo siempre recomiendo que cuando tenemos que hablar de estos temas con nuestro hijo, lo hagamos con ejemplos, con cuentos, con historias que nos pasaban a nosotros o incluso a nivel de compañeros. Oye, si a algún compañero le pasa esto, tú ayúdale, porque a los niños pequeños les es mucho más fácil ver lo que le pasa a los demás y les cuesta más ver lo suyo propio. O sea que ese sería el primer punto. Y el segundo, muy importante, no abordarlo desde los nervios, desde la tensión, porque muchas veces cuando lo hacemos así transmitimos agresividad, transmitimos como si estuviéramos enfadados. Todo lo contrario, cuando un niño sufre esto, es muy importante legitimarle, entenderle, incluso hacerle ver que también nos pasaba a nosotros para que él diga, a los papás también les pasa, es algo que no es tan grave, o sea que es algo que también les ha pasado a ellos, y a partir de ahí practicar mucho.
Y cerramos con el consejo de siempre, crear ese vínculo, ese hábito, ese lugar en el que se encuentren a salvo y que puedan contar las cosas que todavía no han pasado, que les preocupan y las que les están pasando, que eso al final, Javier, es fundamental.
Sí, ese espacio donde ellos puedan comunicarse, donde ellos puedan hablar, es fundamental. Y también lo es, y está demostrado porque hay estudios que lo demuestran, que cuanto más autónomo es un niño a la hora de tomar decisiones, a la hora de vestirse, a la hora de hacer cosas, luego también esa autonomía tiene mucho que ver con la autoestima. Así que si nosotros vemos que nuestro hijo es inseguro, es tímido, que le cuesta defenderse, potenciar esa parte de autonomía, pero no solo con las tareas, sino también tomar decisiones, ayudar, participar, implicarse en casa, le va a ayudar mucho.
Bueno, pues nos quedamos con esos consejos y sobre todo con la posibilidad de que lo escuchen luego nuestros oyentes en el podcast y que se queden con lo fundamental en los casos que están viviendo. Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Maite, muy buena semana.
Con Carabuc vende o empeña tus joyas al mejor precio. Tasamos gratis y sin compromiso. Carabuc, más de 30 años nos avalan. Estamos en Batalla de las Flores 1. Carabuc, compramos y vendemos oro al mejor precio.
Parada.
Cajas de cartón.
Destino.
Contenedor azul.
Próximas paradas.
Papel, periódicos y embalajes de cartón.
Conexiones con.
Una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues 16 minutos pasan de la una, ya estamos viendo a algunos compañeros del equipo de la cadena COPE degustando el plato que nos ha traído Juan Antonio Pellicer. Les doy fe de que están haciendo eso. Menos mal que a mí me quedan por lo menos 3 o 4 albóndigas, porque hoy nos trae nuestro querido Pelli un plato elaborado y además con toques orientales y con toques también muy propios nuestros, toques árabes. Pelli, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas tardes, muy bien.
Ha rizado el rizo, que se dice hoy, ¿eh?
Bueno, lo que he intentado, vamos a ver, pues tú me comentaste algo así distinto y pues ayer leyendo un poco de la vida de Rey Lobo de aquí en Murcia.
Nuestro querido Rey Lobo, sí.
Sí. Pues nosotros tenemos mucha cocina de aquella época tradicional, es decir, tenemos herencia de la cocina árabe. Y yo he ido, pues, fusionar un poco la materia prima que tenemos en Murcia con un plato, con un toque árabe.
Árabe, sí. Lo podemos describir porque yo he adelantado un poquito el tema de que hay ahí albóndigas, pero bueno, hay un cuscús, hay mucho color, hay color rojo, amarillo, un color también, no sé, a curry, cuéntanos.
Bueno, lo que he hecho ha sido, pues, carne de ternera picada para hacer unas clásicas albóndigas, pero de ternera solamente. Y lo que le he puesto son, que yo tengo pues ya de mucho tiempo, que aprendí a hacer lo que es un poco de cocina árabe. Entonces le he puesto especias árabes, le he puesto cúrcuma, comino, pimienta, canela. Luego le he puesto ajo, muy piquedito, cebolla tierna y un poco de cilantro picado.
Ajá.
Ahí he cocido las albóndigas y en ese cardo que ha soltado he cocido el cuscús. Y luego, por otro lado, pues esta mañana mismo he ido a la plaza y he comprado en la plaza verduras, pues zanahorias, judías verdes, pimiento rojo, amarillo, una variedad de pimientos. Eso lo he blanqueado, nada, un minuto y lo he sarteado. Al final lo que he hecho ha sido una mezcla de las verduras con el cuscú y le he puesto alrededor las albóndigas. Se puede comer perfectamente frío. Tú lo has probado y frío está muy bien.
El frío está muy rico. He comido una de las albóndigas, están buenísimas. Tienen un sabor y luego el toque de acidez que da el limón.
Sí, porque he utilizado flores de tomillo limón.
Qué ricos.
Entonces tomillo limón le da el toque de limón. No es limón, pero tiene ese toque y ese colorido de flor que está en violeta con un poco de hojitas verdes. Y es una fusión de sabores y colores.
No, desde luego. Visualmente, lo que siempre decimos, un plato tiene que entrar por la vista. Y este plato entra por la vista. Pero es que luego, evidentemente, ya en boca es una explosión de diferentes sabores. Lo que decíamos, te hace recordar un poco a la cocina oriental, la cocina árabe, con algún toque incluso nuestro. Porque esos pimientos son de Murcia, evidentemente.
Bueno, pimientos todos de Murcia, menos el cuscús, que lo he comprado, es un cuscús ecológico, pero lo demás todo de Murcia. Además, de todos los ingredientes, esta mañana he salido a la plaza, a las 8:30 estaba allí, lo he comprado todo y aquí está el plato.
¿Qué dificultad tiene de tiempo, más o menos, para que el oyente ahora mismo lo tenga claro?
Yo lo que he utilizado ha sido, pues 4 o 5 judías, tipo la de, a mí me gusta la de gancho, murciana. Luego lleva tres variedades de pimiento, yo le digo chutney, son unos pimientos pequeñitos, muy dulces, de color naranja, rojo y amarillo. Un pimiento de la variedad italiano verde y luego una zanahoria. Todo picadito, un minuto en agua hirviendo y lo he sarteado otro minuto.
O sea que tampoco es
el tiempo, es la cocción de las albóndigas, que ya le he tenido cocinando una hora, porque el cuscús son 5 minutos.
Y está riquísimo el plato, evidentemente. O sea, en boca y en plato está muy, muy, muy visual.
Yo estoy buscando... a mí me gusta mucho la cocina de los países del Magreb. Igual que el otro día y vine con los garbanzos, que la clásica crema de garbanzos, el hummus. Y ahora pues lo que intentaba es hacer un plato que a nosotros, la cocina murciana, tiene muchas raíces de la cocina árabe.
Sí, ajá. Yo lo que también te quería preguntar, ya casi para terminar, cuando hablamos de las especias hay que tener un poquito de ojo, ¿no? Para no pasarnos.
Yo normalmente lo que digo es cantidad suficiente, es probar y aromatizar a tu gusto. Claro. Igual, es decir, lo mejor es ir probando y agregando las especias. Hay gente que le gusta más picante, con más sabor a comino, menos sabor a comino, más sabor a ajo, pero al final son gustos muy personales.
Pues desde luego el plato te ha quedado exquisito, ¿no? Lo siguiente, dan buena fe nuestros queridos compañeros, algunos como nuestro querido compañero Adolfo Barnés, que ya ha probado esas albóndigas que tú dices que están buenísimas, ha levantado así la mano con el dedo pulgar. Claro que están ricas, hombre, claro que están ricas. Ya a los oyentes les recuerdo que este fin de semana pueden seguir esta entrevista y la receta en cope.es/Murcia y ahí encuentran el audio y la entrevista y la fotografía. Y qué plato más rico, por Dios. Muchísimas gracias, ¿eh?
Pues de nada, y buen provecho.
Por cierto, ahora mismo ya enseguida vamos a hablar con uno de tus queridísimos amigos, que es Manolo Manjón. Sí. Miembro de los Parramboleros, porque van a dar un concierto, como tú sabes, en el Romea. Así que ahí vamos a estar tú y yo el viernes que viene.
Yo estaré.
Ahí está ya sonando. Gracias, Pelli.
De nada.
Bueno, que queda poquito, pero que hay que animarse, que luego nos pilla el toro, amigos oyentes. Me estoy refiriendo al concierto que se va a celebrar en el Romea, en el Teatro Romea, el próximo día 28, a cargo de los Parramboleros. Un concierto precioso, Murcia de las Flores, además con sorpresas en cuanto a premios, galardones, nombramientos. Pero yo quiero que sea Manolo Manjón de los Parramboleros el que nos dé detalles de este concierto del que ya queda muy, muy poquito. Manolo, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Hablamos de este viernes, ¿no? Al que viene, o sea, que no queda nada.
Bueno, el próximo viernes 28 de junio a las 9 de la noche en el Teatro Romea hay una cita con los Parramboleros en un concierto que se llama Murcia, la de las Flores. El nombre viene de una poesía que se hizo una canción de Vicente Medina, y es la tercera vez que se hace, y bueno, con muchas ganas de que llegue el día de subir al escenario y reencontrarnos con el público murciano.
¿La gente dónde puede adquirir esas entradas? Además que son a precios bastante asequibles.
Bueno, sí, pues en las taquillas del Teatro Romea y el Teatro Romea en su página web, pues también se puede adquirir ahí, o sea que facilidades totales.
¿Qué vais a ofrecer en ese concierto? Porque aparte, evidentemente, recordemos que estáis de aniversario y que vais a recordar un poco las canciones que han marcado vuestra trayectoria, ¿no?
Pues sí, este año estamos celebrando el 25 aniversario y uno de los sitios de encuentro que empezamos a hacer con el público murciano, pues es aquí, el día 28 de junio, en el viernes, en el Teatro Romea. Y bueno, siempre, cada vez que hemos hecho Murcia de las Flores, y es la, como hemos, he dicho la tercera vez, siempre queremos traer un grupo musical que nosotros, que es amigo nuestro, que nosotros creemos que el público murciano debe de conocer, que debe de ver. Y este año nos traemos a un grupo musical numeroso, como los Parramboleros, que se llama La Trova. La Trova es de Gran Canaria, tiene más de 20 años ya de existencia, y hace una música un poco diferente, ¿no? Yo canciones del pop español, de sitios internacionales, mezclado con música latina y algo de folclore. Y es un grupo muy divertido, yo creo que a la gente le va a encantar.
Y también, bueno, lo podemos desvelar porque se presentaba el otro día, va a haber un, bueno, un reconocimiento, ¿no?, parrambolero de honor al alcalde de Murcia, José Ballesta.
Pues sí, en los 25 años que tenemos los parramboleros nunca lo hemos hecho, y creemos que Pepe Ballesta, pues él es la persona que tenemos que hacer parrambolero de honor, porque él siempre ha estado con nosotros. Hicimos muchas cosas desde que comenzó, pues hicimos el pregón de la fiesta que se tiene en el 2015, siempre está nombrándonos, siempre nombra nuestras canciones, muchos de sus discursos, ha estado siempre con nosotros, va a nuestros conciertos, y yo creo que se merece, porque siempre va a ser nuestro alcalde, aunque llegue un momento que no sea, siempre será nuestro alcalde, y ahora parrambolero de honor. Y será un placer nombrarlo, porque no lo hemos hecho nunca, como digo, pero ese día pues se hará en Roma.
A ver si le animáis a cantar, que eso estaría muy bien.
Hombre, si va a ser parrambolero de honor, tendrá que cantar, ¿no?
Eso digo yo. Por lo menos
parramboleros cantamos.
Exacto, eso iba a decir yo. Ya casi para terminar, Manolo, concierto precioso el del viernes. Invitamos a la gente a que acude a las taquillas del Teatro Romea. Hemos hablado de esas canciones de siempre, pero también estáis constantemente componiendo, ¿verdad? Tenéis siempre nuevas ideas.
Pues sí, ya sabes tú que, bueno, nosotros así lo reconocemos, que el verdadero público nuestro es el público murciano, el que en estos 25 años siempre nos está apoyando, yendo a nuestras actuaciones, yéndonos por la calle, dándonos ánimos. Y entonces siempre estamos pensando en sorprenderlo y hacer canciones nuevas. Y sí, seguro que en el Romea, en Valle, pues escuchará alguna canción nueva, eso seguro.
Y después del Romea, ¿qué nos queda?
Bueno, pues seguimos con la gira del 25 aniversario, la verdad, hombre, hay muchas actuaciones y muchas cosas bonitas. Una que puedo desvelar ya, porque está, se va dentro de poco se presentará, es un concierto que se hará conmemorativo al 25 aniversario de los Parramboleros con la Orquesta Sinfónica de Murcia. Eso será el 23 de octubre, y lo más probable que será en el Auditorio Víctor Villegas, que será otro lugar de encuentro para encontrarnos con nuestra gente de Murcia.
Pues qué bonito, gracias por desvelarnos esa noticia importante. Lo más actual, el viernes que viene, ya saben, 28 de junio, Murcia de las Flores con los Parramboleros en el Romea. Manolo Manjón, que vaya todo muy bien, de verdad.
Pues Pedro, muchas gracias a la COPE, que por siempre estás con nosotros, y nada, y nos vemos en el Teatro Romea.
Cuenta con ello, un abrazo. Bueno, pues ya lo saben, tenemos que ir al Teatro Romea. Y ayer estábamos en la inauguración de la nueva sede de ECA Social. Hacen una labor con mujeres maltratadas, víctimas de violencia de género, a la hora de buscarles un trabajo, una inserción laboral. Bueno, pues estábamos en esa nueva sede que se inauguraba en Zarandona. Y hablábamos con algunas de las personas que acudían a esa inauguración, algunas autoridades. Merece la pena de verdad reconocer la labor de ECA Social. Bueno, pues momento muy emotivo el que estamos viviendo aquí en esta sede, nueva sede de ECA Social en Zarandona. Estamos con la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito lo que representa ECA Social para miles de mujeres, esas mujeres sobre todo maltratadas que han logrado un trabajo, esa labor que hacen de inserción social día a día, año tras año, es muy importante, ¿no?
Año tras año, y ya van 50 años aquí en la región de Murcia, que la Fundación ECA, ECA Social, está trabajando por las personas en situación de máxima vulnerabilidad, pero como bien dices, muy especialmente en mujeres víctimas de violencia, mujeres sin recursos económicos ni sociales, y desde luego ECA Social les proporciona esa herramienta y ese apoyo para poder, en primer lugar, adquirir esa autoestima tan necesaria para poder avanzar en su propia integración y en la inclusión sociolaboral, y por otro lado, en ese aprendizaje y en esos conocimientos para poder acceder a un empleo. ECA Social es un aliado del Gobierno regional en la lucha contra la pobreza, en favor de la inclusión social. Lo llevamos haciendo muchísimo tiempo y, sin duda alguna, vamos a seguir a través de esta nueva sede, que desde luego ganan en espacio y también en recursos humanos.
La verdad es que está volviendo la sede, ha quedado preciosa, ¿eh?
Es una preciosidad, la pedanía de Zarandona, en Murcia, está muy fácil de llegar, muy accesible y desde luego pues una buena energía y unas buenas vibraciones que se respiran aquí, que estamos viviendo hoy en la inauguración, que lo único que hacen pensar es que todo lo que va a salir de aquí va a ser bueno, van a ser alegrías y van a ser nuevos proyectos y sobre todo mucha esperanza para sus usuarios.
Pues muchísimas gracias. Y justo aquí al lado tenemos ahora mismo al hombre más feliz de Zarandona, probablemente, que es José María Segura, que es el director general de Fundación ECA Social. ¿Qué tal estamos?
Estupendamente. Como bien dices, encantado, entusiasmado de ver esto con tanta vida.
Bueno, la labor impresionante. Nos decía la consejera, 50 años ya aquí en Murcia, medio siglo pasa volando. ¿Cómo nació ECA y cómo ha ido creciendo, verdad?
Efectivamente, ECA cumple, Radio ECA como tal, cumple el año que viene 60 años. Se extendió enseguida aquí, llegó en el 74, a los 10 años de haberse fundado en Gran Canaria. Comenzamos la labor educativa y en el 80 ya estábamos haciendo una gran labor de intervención social, que con el tiempo dio lugar a la creación de esta nueva fundación, que es ECA Social, que aquí en activo lleva 4 meses.
Ahí, hemos visto además en la inauguración representantes de muchísimas asociaciones de mujeres, etcétera, etcétera, ¿no?
Uno de los programas estrellas que hemos tenido en Murcia, que es Mujer Avanza, que de hecho hemos exportado haciendo gala del buen nombre de Murcia y de la profesionalidad, del apoyo incondicional de los equipos de gobierno, del apoyo de las alianzas, es este programa centrado en mujeres, en supervivientes de violencia, y que se sustenta en las alianzas que nos acompañan, entre otras las asociaciones de mujeres, como bien decías.
Y también el apoyo de fundaciones como CaixaBank, ¿no?
Bueno, uno de nuestros grandes colaboradores y patrocinadores es la Caixa, efectivamente. Tenemos un programa de menores y familia en otras partes de España y aquí tenemos una gran colaboración con la inserción laboral de mujeres. Pero nada de esto sería posible sin el apoyo decidido del Gobierno, prueba de ello es la presencia de la consejera aquí y de su equipo, del alcalde de la pedanía y sin todas las alianzas. ECA se entiende siempre en equipo, en red, con entidades públicas y privadas.
Y ya termino hablando de pedanía. Me ha llamado la atención cuando han mirado al presidente de la Junta Vecinal y han dicho que están muy integrados en las fiestas y en todos sitios.
Me parece maravilloso. Rafa, que es el delegado, es maravilloso. Siempre está tramando algo, planeando, planificando, un curso de uñas, una panadería. Siempre está con algo. Y eso es lo que hace posible esa visión. Y este equipo, con esta colaboración, hace posible un regalo que es un local como este, que no tenemos nada parecido en el resto de la península. Ahora me lo van a pedir las demás delegaciones, a ver cómo salgo de este lío.
¿Cuántos metros cuadrados son, por curiosidad?
Pues no sé si es, no sé, no sabría decir, pero 300 metros cuadrados, fácil.
Pues gracias, gracias y enhorabuena, ¿eh?
A ustedes también, que esto es una victoria, esto es una alianza compartida. Muchas gracias a la COPE, que es hermana nuestra. Con la COPE nacimos hace 60 años y con la COPE seguimos. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros, los que trabajáis en ECA, en esa sede de Zarandona. Nosotros, cuando pasan 33 minutos de la una, nos acercamos hasta Alcantarilla, porque vamos a hablar de una iniciativa que tiene que ver con los comerciantes. Maite Fernández nos lo cuenta.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y Pedro, nosotros queremos ayudar a que alguno de nuestros oyentes se lleve un sueldazo, porque los comerciantes de Alcantarilla están sorteando entre sus clientes el sueldazo de verano. Un premio, Pedro, de 2.000 euros para gastar en los establecimientos adheridos a la Asociación de Comerciantes del municipio. Por cada compra de 10 euros en los comercios locales, el cliente recibe una papeleta a la que tiene que grapar el ticket de compra y depositarla en una de las 9 urnas que hay repartidas en varios puntos de la ciudad. El sorteo ya queda poquito, será el 28 de junio y el premio está dividido en 20 cheques de 100 euros que se podrán canjear en los establecimientos asociados hasta el 30 de agosto. Como decimos, las urnas para depositar las papeletas están, por ejemplo, en la Villa de Vapor, que está en la calle Mayor 201, en Pay 2 Kids, en Electrodomésticos Euro Alcantarilla, en Milar Alcantarilla, en Ferretería Básica, también en la Librería Las Tejeras, te iré contando, en Open Door Máximo, como digo, muchas iniciativas, muchas urnas para depositar en este caso, bueno, pues ese papel que a lo mejor nos da un sueldazo. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Alcantarilla y la Asociación de Comerciantes Alcantarilla Suma para incentivar las ventas del comercio local de la ciudad. Ya sabes que es importantísimo, así es que exige que consulte las bases en la página web del Ayuntamiento de Alcantarilla. Oye, y que participen. Suerte a todos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, les invito a que esta tarde a las 8 acudan al cuartel de artillería para acudir a ese evento tan maravilloso que es el primer encuentro coral Murcia Alegría de Vivir. Un encuentro con diferentes coros como la coral Federica Monseni, el coro del Hospital Reina Sofía, la coral de Calasparra o el coro de Ginés Torrano del Carmen. Y precisamente tenemos a Lucía Ferrandiz Roca, subdirectora médica del área quirúrgica del Hospital Reina Sofía y anestesista y miembro de este coro también del Reina Sofía, para que nos hable un poquito de este coro y de su participación en este maravilloso encuentro y algo que va a ocurrir también el viernes que nos va a desvelar ella misma. Lucía, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, es una agrupación, lo primero que te quería yo preguntar, el coro del Hospital Reina Sofía es una agrupación muy joven, ¿no? Nace en torno al hospital del mismo nombre, pero en 2018, o sea, tiene pocos años.
Sí, bueno, a nosotros nos parece todo un logro, que pocos años, pero para nosotros consideramos que, bueno, que es una cosa que se ha mantenido y es como tal la primera cosa que se ha mantenido, de hecho, dentro de Murcia. Es el único coro hospitalario que hemos conseguido darle una estructura y un mantenimiento, con lo cual estamos muy contentos.
¿Cuántos formáis parte del coro? ¿Cuántos cantantes?
Pues normalmente somos unos 40. Luego lo que pasa que a veces pues hay gente que hay temporadas que pues no puede participar y entonces viene, no viene, pero 40 somos.
Además, bueno, venís de diferentes especialidades, ¿no? Enfermería, medicina, sí, personal sí. De limpieza también.
Exactamente, aquí hay médicos, personal de limpieza, enfermería, técnicos, auxiliares, anestesistas, que somos médicos, pero que hay una gran proporción de ellos. Todos los que quieran participar, todos los trabajadores que quieran participar están abiertos a pertenecer a este coro.
Un coro además que ya ha participado en varios actos oficiales, en proyectos solidarios, por ejemplo de apoyo al proyecto Ropero, también en conciertos de Navidad para personas ingresadas allí en el hospital. Bueno, la verdad es que os movís bastante, ¿eh?
Efectivamente, hemos ido también a la cárcel. También hemos participado con el coro de la cárcel y en algunas navidades hemos ido ya dos veces.
Esta tarde, he dicho yo, a las 8 tenéis esa cita en el Encuentro Coral Murcia Alegría de Vivir. Va a haber música de cine, va a haber zarzuela, va a haber ópera. ¿Qué va a interpretar el coro del Hospital Reina Sofía?
Bueno, pues ahí nosotros vamos a interpretar pues tampoco muchas piezas porque somos varios coros y tampoco se quiere hacer un acto muy pesado y nada, entonces pues tenemos un poco de música más moderna, tenemos adaptaciones sobre todo de lo que es la música conocida, pero adaptado por nuestro director a nuestro coro. Y luego culminaremos con nuestra canción, que es como más el emblema del coro, que es una canción pues que se hizo en el momento del COVID y se hizo, pues parece raro, pero cada uno desde su casa, pues ensayábamos por videoconferencia y luego pues se montó pues igualmente de esa manera.
¡Qué maravilla!
Y que es muy bonita.
Ah, con eso finalizaréis, será el broche un poco de...
Sí, siempre solemos poner el broche con esa canción, que además fue una canción escrita por nosotros y nuestro director pues se encargó de ponerle música y de hacer el arreglo.
Yo creo que invitar a la gente a las 8 de esta tarde a ese encuentro coral Murcia Alegría de Vivir con esos coros que hemos mencionado, entre ellos el del Hospital Reina Sofía. Y por cierto, el viernes también sois protagonistas, ¿verdad?, en un acto.
El viernes tenemos un acto en el cual está organizado por nosotros aquí en el hospital. Y es un acto pues similar a aquello que has comentado antes de que se hizo una vez en Navidad, en el que va a venir también otros coros que hemos invitado Y entonces vamos a hacer como un recorrido por diferentes plantas de hospitalización y entonces cada coro pues cantará pues dos canciones y por unas áreas que ya hemos determinado, y luego nos juntaremos los tres coros en el hall del hospital y ahí haremos pues unos cantos comunes y también pues para los asistentes que vengan, que aparte de ser pues gente que nosotros invitamos a todo el que quiera venir, pues también como siempre pues nuestra familia muchas veces vienen, en este caso también va a venir la gerente del Servicio Murciano de Salud y bueno pues todos los pacientes que se quieran asomar, personal que esté de guardia y esté trabajando y pueda asomarse también puede oírnos. Y bueno, la idea es un poco humanizar, darle humanización al paciente y cuidar un poco también al trabajador.
Pues ahí está, ahí estaremos, lo que tú decías, sobre todo cuidar al paciente y dar visibilidad también al trabajador que se encarga de esos pacientes. Y además la música como un elemento de unión y también incluso terapéutica, que eso es muy importante, sí. Muy importante.
Sí, sí, nosotros es una experiencia muy bonita lo de haber pasado por las plantas, por la zona de hospitalización, porque vemos que el trabajador puede acceder a vernos y porque accedemos nosotros también al paciente que pueda estar menos grave y que está pues ahí más, que puede disfrutar de eso un ratito.
Totalmente de acuerdo. Pues Lucía, muchísimas gracias, en este caso Lucía Ferrandiz, como subdirectora médica del área quirúrgica del Hospital Reina Sofía, anestesista y miembro de este coro. Muchísimas gracias, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablar, amigos oyentes, estos minutos, de una campaña que merece la pena darle publicidad. Tenemos que hablar de esto. Es una campaña que se ha presentado hoy y que respalda el Colegio Oficial de Psicólogos. Tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Godoy, que es presidenta de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia. Señora Godoy, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Un placer. ¿Qué hay detrás de esta campaña? Porque creo que uno de los objetivos es sensibilizar sobre la atención a la salud mental. Están aumentando los casos también entre la gente más joven. Y bueno, mis compañeras me han traído un folleto en donde las cifras son demoledoras, ¿verdad? En cuanto al tema de depresiones, etcétera, etcétera.
Sí, sí. Las cifras efectivamente son alarmantes porque 11 personas diariamente mueren por suicidio y otras 200 personas lo intentan diariamente. Hay casi 2 millones de personas en España tomando ansiolíticos y una de cada 3 personas tiene ansiedad. Los niños que sufren bullying, casi en el 90%, tienen problemas a nivel emocional y comportamental. Y entonces hemos de visibilizar toda esta problemática para que la sociedad tenga derecho a la salud psicológica y pueda disponer de los recursos que permitan la atención a todos estos problemas.
Decía yo, además, por su experiencia me lo podrá a lo mejor confirmar, que el tema de la salud mental está afectando también a muchísimo joven. Yo no sé si esto viene arrastrado de la COVID o no viene arrastrado de la pandemia.
Bueno, sí que es cierto que después del confinamiento las cifras de peticiones y consultas psicológicas es verdad que se han incrementado. Pero quizás es un fenómeno complejo que requiere investigación en el sentido de no atribuirlo solo a la pandemia, sino también a un incremento del uso de redes sociales, de todo lo que conlleva Internet, acceso, ¿no?, sin controles a lo mejor a una información y a unos mensajes que a veces son totalmente contrarios a lo que es el bienestar emocional y la salud psicológica.
Mm. Y a la hora de hablar también de esta campaña, detrás está la defensa, como decía yo, de los profesionales, de los psicólogos. ¿Hay mucho intrusismo en este terreno?
Pues sí, desgraciadamente, como ha habido un incremento y una, digamos, visibilidad de la importancia de los profesionales de la psicología, pues muchas personas también se han aprovechado y se venden en los medios de comunicación a nivel de redes sociales como figuras, personas que te ayudan en un acompañamiento, que se ofrecen a trabajar contigo habilidades. Se utilizan una serie de seudónimos, ¿no?, que hacen creer a los usuarios que están ante un profesional de la psicología, cuando realmente está una persona que no tiene ni la formación teórica ni la especialización que se requiere para atender la salud mental de los ciudadanos. Hemos de recordar que, lo hemos dicho en la rueda de prensa, que la formación mínima de un profesional que pueda atender salud mental y que tenga esa acreditación oscila como mínimo entre 6 y 8 años de formación mínima, sin contar la formación específica de cualificación especializada.
Mm. Ya casi la penúltima. ¿Sigue estando esa espada de Damocles en la cabeza de muchos padres? Hablo ahora de los padres, de que, hombre, llevar al hijo a un psicólogo es como que pueda estar muy mal mirado por vecinas, amigos, ¿o eso ya se ha superado?
Creo que afortunadamente la sociedad va superando ese estigma asociado a la consulta de psicología, y cada vez más los padres, incluso los propios jóvenes, ahora mismo tenemos un incremento de jóvenes que son los que les piden a sus padres y son los que les piden la consulta psicológica. Entonces, afortunadamente, ese estigma está disminuyendo en la sociedad. O sea que lo estamos comprobando.
Y ya esta sí que es la última. Volvemos un poco al tema del intrusismo. Yo creo que la gente tiene que tener muy claro que cuando acuda a una consulta, lo primero que tiene que solicitar es el número de colegiado. Eso más claro que el agua.
Efectivamente, tienen que solicitar el número de colegiado, que es la garantía de que la persona le va a ofrecer un servicio de calidad. Y que la psicología no es ofrecer recetas rápidas, no es dar consignas positivistas, superficiales, carentes del cuerpo teórico que las distintas disciplinas de la psicología tienen desarrolladas. Es decir, que también la sociedad tiene que tener muy claro que la psicología a veces no es lo que socialmente se difunde, es dar consejos, no es decirle a la persona lo que tiene que hacer, sino es una ciencia que tiene unos procedimientos, unas técnicas y unas estrategias que están avaladas con investigaciones. Decíamos también en la campaña que cada problema de salud mental requiere un tratamiento de elección, y esos tratamientos están investigados y están en las guías, en los manuales de teoría de psicología.
Pues sobre todo en este caso agradecemos a Carmen Godoy, como presidenta de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, que haya estado con nosotros para hablarnos de esta campaña. Tenemos que hablar de esto, una campaña que me figuro que se ha presentado hoy, pero que va acompañada de cartelería, etcétera, ¿no?
Efectivamente, es una campaña que además se va a difundir a todas las instituciones y que va a tener un recorrido a lo largo de los próximos días. Y además también vamos a aprovechar para que las autoridades políticas ejerzan su liderazgo, ¿no?, propiciando más recursos a la población a nivel psicológico, porque la salud psicológica es un derecho. La salud mental no debería de ser un lujo, sino debe ser accesible a todos los miembros de la sociedad en general.
Pues lo dicho, gracias, y desde luego pues nos quedamos con ese titular. Hay que huir del intrusismo, y si hay algún problema de salud mental en nuestra familia, llevar a esa persona al psicólogo. Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Un minuto nos queda para llegar a las 2:10. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno está en buena compañía? Aquí, por ejemplo, en el caso de la mañana de la cadena COPE. Y aprovecho este minuto para recordarles que el Ayuntamiento de Murcia suspende de manera cautelar la actividad del Club Cordillera. Los inspectores municipales han detectado deficiencias relacionadas con el sistema eléctrico y los sistemas de protección contra incendios. Y es que ya se avisó en su momento desde el Ayuntamiento. El incendio que acabó con la vida de 13 personas en las discotecas Teatro y Fonda ha marcado un antes y un después en la labor inspectora del consistorio, que se intensificó de manera notable, sobre todo en locales de gran afluencia. Bueno, pues evidentemente ahí está esa noticia, y nos parece muy bien que se inspeccione todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas, con salidas de humo, etcétera, 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 para evitar que ocurra la desgracia que ocurrió ya hace algunos meses. Bueno, nosotros seguimos aquí, de verdad, en la buena compañía de la mañana de la cadena COPE. Bueno, pues nos marchamos ahora, amigos oyentes, hasta Caravaca para hablar con Manuel Fernando, que es miembro de la Asociación Cultural San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Y además él también es patrono de la fundación que gestiona la Casa San Juan de la Cruz. ¿Por qué? Porque hay una iniciativa para convertir el inmueble, conocido como Casa de San Juan de la Cruz, en las inmediaciones del templete, en un espacio interpretativo sobre la presencia del santo carmelita en Caravaca. Saludamos a nuestro protagonista. Manuel Fernando, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo surge esta idea. A mí me parece muy atractivo, ¿no?, lo de hacer un espacio, sobre todo con una figura que ha aportado tanto a Caravaca, ¿no?, como es el caso de San Juan de la Cruz.
Pues esta cosa viene de muy antiguo, ya de hace varios años. De siempre ha asistido a casa y ha estado ahí y nos ha mirado a casa a nosotros y nosotros a casa. Y siempre ha asistido a un convento de madres carmelitas en Caravaca, que fue fundado por Santa Teresa de Jesús. Y también existe, y este ya es con frailes presenciales actualmente, el convento de los padres carmelitas, también fundado por San Juan de la Cruz. Pero siempre en Caravaca ha primado el tema de la cruz, y eso no se discute en ningún momento. Pero si estos santos se miraron en Caravaca fue precisamente con la cruz. Y bueno, con el paso de los años esta casa iba deteriorándose. Y para los que estamos relacionados con los carmelitas esto pues nos dolía. Hasta el punto que llegó a colapsar tanto la cubierta como parte de los forjados de la vivienda. Y bueno, pues en un momento dado, los que fuimos antiguos alumnos del club Edith Stein, que estaba en el convento de los padres carmelitas, pues decidimos retomar el tema de una asociación y promover pues que esta casa, junto también con otras iniciativas, tanto del convento de las madres carmelitas, fundado por Santa Teresa, como digo, la propia casa, una serie de iniciativas para que realmente las huellas tanto de Santa Teresa de Jesús como San Juan de la Cruz, no solamente en Caravaca, sino en toda la región de Murcia. Hay que recordar que existió una provincia carmelitana con conventos, dos en Murcia, de masculino y femenino, otro femenino en Cartagena, otro masculino en Lorca y los dos de Caravaca, al que se incorporaba también el de la zona sur de Albacete de Lietos, y era la antigua provincia carmelitana en la región de Murcia o en Murcia. Y bueno, un poco queremos hacer valer el valor que tienen estos dos santos dentro del contexto turismo religioso a nivel local, evidentemente, pero también a nivel de toda la región de Murcia, como digo, porque pensamos que el que exista en esta región dos fundaciones de los dos santos, que solamente coincide además con Segovia, no hay ningún sitio que existan dos fundaciones de ellos, pensamos que la región de Murcia tiene que estar formar parte dentro de la ruta sanjuanista. Y además, si es verdad también que la huella de Teresa estamos en esa ruta, pero queremos hacerlo extensivo a toda la región de Murcia para que nos sintamos un poco protagonistas de estos dos santos de la Iglesia.
A la hora de hablar de esa rehabilitación del interior de la Casa de San Juan de la Cruz de Caravaca, no sé si se van a pedir donativos, va a haber contactos con empresas, ¿cómo está ahora mismo el proyecto?
Bueno, hay dos vías. Por un lado, solicitamos una subvención al programa LIDE. Obtuvimos la máxima subvención posible, que fueron 150.000 euros, y ello nos permitió pues empezar a movernos en este sentido. Esto fue hace ya 3 años, y en los últimos tiempos, tanto los materiales como la necesidad de cumplimiento de una serie de cuestiones de tipo medioambiental, de accesibilidad, integración, etcétera, pues los costes se nos han elevado bastante. Y bueno, es verdad que contamos con ese dinero para empezar la rehabilitación interior, pero nos falta dinero. Entonces hemos iniciado una campaña de captación de fondos para complementar los que ya no ha concedido el programa LIDER, y con todo ello pues hacer un centro, primero llamarle Casa Museo de San Juan de la Cruz, en la recrear algunas estancias de lo que eran una casa de limosna y de renta de las que en aquella época muchas veces se utilizaban para crear conventos, para instaurar conventos pequeños. Y fue el caso de Caravaca, porque el primer sitio que donde se fundó realmente fue en esta casa. Luego se pasó al convento de los frailes carmelitas porque se estaba construyendo, pero mientras tanto fueron allí donde estuvieron los frailes y donde estuvo San Juan de la Cruz. Y bueno, pues para completar todo eso necesitamos dinero, necesitamos complementarlo. Y hemos puesto en marcha una campaña de captación de fondos para todo aquel que quiera participar, pues contribuir. Hacer la casa en propiedad de una fundación, tienen exenciones fiscales y también, pues, en agradecimiento a todos los que participen, sus nombres formarán, si así lo desean, formarán parte de un gran mural que a la entrada de la casa hará costar todos aquellos que han colaborado para que la casa pueda tener y reluzca estupendamente.
Pues ahí está esa iniciativa. Yo creo que todo el mundo que nos escuche, ya sea de Caravaca o de fuera de Caravaca, querrá colaborar para hacer una realidad precisamente ese espacio de la Casa de San Juan de la Cruz de Caravaca, un espacio en donde se va a recordar la presencia del santo en la ciudad caravaqueña. Manuel Fernando, como en este caso patrono de la fundación que gestiona esa casa, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno, antes de nada, si me permite, quiero recordar a todo aquel que quiera participar y colaborar que tenemos en marcha una página web donde se informa de todo, donde se puede hacer la donación a través de tanto de tarjeta como Bizum o simplemente ingreso en cuenta, donde están los datos de la cuenta y donde está toda la información de tanto de la casa como de quién es la fundación y demás, y de lo que queremos conseguir con ella. Y si no te importa, voy a dar el nombre de la página web, que es www.casasanjuandelacruzdecaravaca.com.
Casasanjuandelacruzdecaravaca.com, ese es el tema de la página. Perfecto, pues ahí puede entrar cualquier persona para informarse o para dar donativos o ayudas, etcétera. Pues muchísimas gracias por estar en COPE, de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Parada:
cajas de cartón.
Destino:
contenedor azul.
Próximas paradas:
papel, periódicos y embalajes de cartón.
Conexiones con
una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hoy estamos a miércoles. En general no hay grandes atascos, como siempre decimos, en las carreteras de Murcia, según nos informa la policía.